El proceso comienza con una sensación de desilusión. Una sombra se cierne sobre tu vida. Luego te invade un cansancio agobiador. Todo cuesta un gran esfuerzo. Los demás tratan de alegrarte, pero de algún modo te sientes separado de todos y te repliegas más y más adentro de una coraza de indiferencia. Procuras luchar contra estas tinieblas que te dominan. Tratas en forma desesperada de encontrar alguna salida, pero el profundo desaliento consume toda tu energía. La oscuridad se extiende demasiado lejos a tu alrededor. Te estás hundiendo cada vez más en el abismo sin fondo llamado depresión. ¿Existe una solución real para este flagelo? ¿Tiene Dios nuestro Creador algo que decirnos para solucionar esto? La realidad es que vivimos en un mundo en el que abundan los tropiezos, las tragedias, las equivocaciones. En esta vida hay muchas aristas filosas que cortan y mutilan. Pero entre ellas hay un filo que aparentemente lastima más víctimas que cualquier otro. Y los investigadores han llegado a la conclusión de que la depresión produce más sufrimiento que cualquier otra enfermedad que nos aflija. Esto es impresionante, ¿verdad? ¿Quién hubiera podido pensar que la depresión pudiera hacer tanto daño? El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, el país de las estadísticas, nos informa que cada año unos 250.000 estadounidenses deben ser hospitalizados víctimas de la depresión. Además, hay más de 1 millón que deben ser atendidos por psiquiatras. Y yo creo que en España, Europa y el resto del mundo no es la excepción. Y lo que es todavía más inquietante, los profesionales de la salud estiman que los casos de depresión que se quedan sin tratar podrían sumar de 8 a 12 millones más. Algunos creen que el problema ha alcanzado proporciones epidémicas. ¿Cuánto sufrimiento significa esto? Para una multitud de personas, la depresión representa un peligro constante e inminente, un enemigo que está siempre acechando en el camino. Debo confesar que no soy experto en este tema, pero quiero valerme de unos principios universales de un libro muy antiguo que a veces pasamos por alto y hoy lo mencionaré. Hoy hablaremos sobre cómo vencer esta terrible amenaza para tu salud. Yo estoy convencido que hay ciertas cosas bien definidas que podemos hacer para eliminar los efectos más graves de la depresión e impedir que nos afecten tan profundamente. Y veremos además también que hay un libro específico en la Sagrada Escritura que provee un arma excelente para que la usemos contra la depresión, a tal punto que pareciera haber sido escrito precisamente con ese objetivo. Comencemos echando una mirada rápida a las causas de la depresión, porque esto nos ayudará. Por lo general, se origina el dolor provocado por alguna pérdida, como la de algún ser amado, de alguna oportunidad de trabajo, o simplemente la pérdida de nuestra autoestima. En esencia, la depresión es una reacción ante una pérdida, una sensación. Y al estudiar más profundamente las raíces de la depresión, un médico ha demostrado que se trata de una sensación de sentirse atrapado. Comprobó que mucha gente se hunde en la depresión cuando se siente incapaz de superar situaciones que le resultan intolerables. Desde luego, hay diferentes clases de depresión, por supuesto. En ciertas personas esta aflicción parece tener un origen químico o biológico. Algo no está equilibrado en su cuerpo. Pero hay casos de depresión severa y persistente que responden bien ante los medicamentos. Pero en otros casos, esta aflicción parece estar conectada a las heridas emocionales que las personas han sufrido en su niñez. Y esas profundas heridas psicológicas pueden desembocar en episodios de depresión muy serios. Desde luego, no es posible analizar estos tipos extremos de depresión que no te permiten desenvolverte con normalidad. Bueno, en ese caso diría, debes visitar a tu médico o un consejero profesional. Pero hoy quiero referirme al tipo más generalizado de depresión que nos persigue a muchos de nosotros. No nos impide funcionar, pero el mundo que nos rodea parece muy oscuro y cada tarea nos parece casi imposible de realizar. Es que nos sentimos como aplastados y casi no nos podemos volver a levantar. Examinemos más de cerca qué significa este sentimiento depresivo. El doctor Tim LaHaye, un consejero cristiano, ha desarrollado ciertas perspectivas que nos ayudarán en nuestro empeño. Se dio cuenta de que entre las numerosas personas que lo consultaban sobre la depresión, había una tendencia común. Además, vio que en la mayoría de los casos, los valores pueden clasificarse en ciertos componentes, como vamos a ver a continuación. El primer componente es una pérdida, ya lo mencionamos, una pérdida o un desengaño. Algo malo sucede en nuestra vida, ya sea un rechazo, una herida, un insulto u otra cosa semejante. Pero a esto hay que agregarle otro elemento que es esencial. Se trata del resentimiento, el enojo. La persona persiste en pensar cuán mal ha sido tratada o cuán injusta ha sido la vida. Se resiente por lo que le ha sucedido y en su interior crece la ira. Entonces, todo se ve multiplicado por el tercer elemento, la autocompasión. Y así la tristeza se convierte en desesperanza. La suerte que nos ha tocado en la vida nos comienza a parecer insoportable. Nuestra sensibilidad ante la pérdida y la decepción crece más y más. Las posibilidades de hallar una solución, por otra parte, parecen disminuir cada vez más. Y sentimos una exagerada compasión de nosotros mismos. Como vemos, está la fórmula de la depresión. Toma una pérdida, añade ira y resentimiento, multiplícalo todo por la autocompasión y el resultado es un caso garantizado de depresión. Ahora bien, en esta vida todos sufrimos pérdidas, ¿verdad? Pero no todos nos hundimos en la depresión. La clave consiste en la actitud que adoptamos para con las cosas malas que nos acontecen. La depresión se debe a ciertos hábitos de pensamiento que desarrollamos. En un sentido bien literal, crece en nuestro propio cerebro. Por lo ya dicho, para vencer la depresión debemos dominar nuestros hábitos erróneos de pensamiento. Yo sé que no es fácil, pero por la gracia de Dios todo es posible. Un hombre que experimentó profundamente el impacto de esta gracia fue el apóstol San Pablo. Por eso quiero invitarte a estudiar una de sus cartas, la carta a los Filipenses, en la cual allí encontraremos la clave para vencer la depresión. Este es un libro maravilloso, una carta maravillosa. Es uno de los libros escogidos de las Sagradas Escrituras. La carta a los Filipenses fue escrita en las profundidades de una mazmorra romana. Tal vez la visitaste. La cárcel mamertina. El apóstol estaba preso. En nuestros días las cárceles no son lugares muy agradables, pero en aquellos tiempos eran espantosas, por decir un elogio. Se mantenían los prisioneros generalmente encadenados a la pared. Se les daba apenas alimento necesario para mantenerlos vivos y eran víctimas del abuso de guardias crueles. Ahora, es difícil imaginar un ambiente más deprimente que este. Pablo, un hombre enérgico y siempre activo, sin duda debe haber sentido que los muros de la prisión lo sofocaban. Habrá tenido que luchar duramente contra los sentimientos negativos que le podría provocar su aislamiento. Allí, solo en un oscuro calabozo, tuvo que contrarrestar de algún modo su depresión. Veamos cómo lo hizo. Escribió una carta increíble, rebosante de gracia y expresiones de gratitud. Escuchemos el comienzo de la carta que escribió este prisionero. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y veamos ahora la forma como él termina esta carta, capítulo 4, versículo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Allí está. La carta a los Filipenses comienza y termina con gracia. La gracia domina. Pablo tuvo que ordenar sus pensamientos en medio de una celda miserable. Él bien sabía que por encima de todo estaba en la gracia de Dios. En la mente del apóstol, el primer lugar lo ocupaba el amor y el cuidado de Dios por él. Y Pablo no permitió que sus pensamientos lo fueran sumiendo en la oscuridad de sus circunstancias. No dejó que se incrustaran en su ánimo la ansiedad, el resentimiento ni la ira. Y en vez de ello, practicó lo que aconseja en Filipenses capítulo 4, versículo 6, y dice: por nada estéis afanosos, o preocupados, en otras palabras, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que Pablo colocó su deprimente situación en las manos de Dios, orientó sus problemas en dirección al cielo, y cuando así lo hizo, comenzó a ver rayos de luz que atravesaban la oscuridad. Vio que la gracia de Dios podría lograr algo positivo a partir de sus dificultades actuales. Y el apóstol pudo escribir en Filipenses 1:12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y como resultado de su encarcelamiento, afirmó Pablo, muchos incrédulos habían llegado a darse cuenta de los derechos que Cristo tenía sobre ellos. Eso era lo más importante en su mente. Y muchos creyentes se habían puesto a compartir su fe con mayor valor. La mirada de este prisionero traspasó los gruesos muros de la prisión y vio la gracia de Dios que obraba maravillosamente. Y esto lo llenó de alegría. ¿Sabes que esta conciencia de la gracia de Dios le ayudó también al apóstol a contrarrestar la depresión de otra manera? Lo llevó a dirigir sus pensamientos más allá de sí mismo, a la vida de otros. Es que hay un impulso inherente en la gracia, que ayuda a dejar de preocuparnos por nosotros mismos. Y esta carta no nos dice casi nada acerca de las terribles condiciones de la prisión de Pablo, pero sabes, sí nos dice mucho acerca de la relación que existía entre Pablo y los creyentes de Filipos. El apóstol los llama hermanos y dice que los añora con afecto de Jesucristo. Y su mayor deseo es que se mantengan firmes en la fe, que su amor abunde y que puedan brillar como estrellas. Piensa en esto. Nada menos que en una mazmorra como esa, Pablo derramaba la gracia de Dios en la vida de personas que gozaban de libertad. Y armado con la gracia divina, derribó las paredes de su prisión. No solo permanecía en prisión, también permanecía en la gracia de Dios. Y ahora veamos la segunda arma poderosa que Pablo usaba para contrarrestar la depresión. Porque cerca del comienzo de esta hermosa y animadora carta, él escribe a los filipenses lo siguiente. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea que Pablo expresa su agradecimiento. Cualquiera que lea esta carta se siente inmediatamente impresionado por la cantidad de cosas por las cuales el autor agradece. Él se alegra por la creciente fe de los hermanos de Filipos, se alegra porque Cristo es predicado, se regocija de que su ciudadanía está en el cielo, se alegra porque Cristo se humilló a sí mismo y por el poder del Dios Altísimo. Estos son los temas acerca de los cuales Pablo habla, de los cuales escribe. Estas son las cosas por las cuales él da gracias. No hay una sola nota discordante de autocompasión en toda esta carta. Es que Pablo estaba demasiado agradecido para decir otra cosa. No le quedaba lugar para quejas. De hecho, su gratitud era tan entusiasta que se derramaba en amor inolvidable. Y también, en la exhortación que leemos en Filipenses 4:4, él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pensemos, ¿era demasiado pequeña la celda de Pablo? Sí, pero su Señor era grande. ¿Era deprimente y oscura su mazmorra? Sí, pero su Señor era su luz perfecta. Siempre había mucho por lo cual alegrarse en el Señor. Y la actitud agradecida ayuda a contrarrestar la depresión, porque nos ayuda a levantar la cabeza por encima de nuestros problemas. Y al hacer eso, entonces comenzamos a hallarles solución. Veamos nuevamente este libro maravilloso en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Maravilloso, ¿no es cierto? La gratitud también crea energías, produce el impulso de actuar, nos ayuda a disipar las tinieblas que nos tienden a paralizar. Escuchemos lo que el apóstol resolvió estando en la mazmorra romana. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En su celda solitaria, el apóstol habría podido pensar en cosas sombrías del pasado, pero en vez de eso, eligió ser agradecido en el presente. Y eso le dio energías para perseverar en su fe. La carta de Pablo a los Filipenses es un documento realmente notable. Constituye una victoria asombrosa sobre todo lo que podría deprimir y derrotar a un individuo. Y sigue siendo un valiosísimo recurso para nosotros hoy. Lee este libro, lee esta carta, por favor. Viene del corazón de Dios a tu corazón y al mío. Desde las profundidades de esa sombría prisión romana, brilla nuestro camino, inundándolo de gracia y gratitud. Bueno, repasemos una vez más la fórmula para la depresión que ya hemos examinado. Vimos que una pérdida o una decepción más resentimiento, multiplicado por la compasión de sí mismo, trae depresión. Pero Pablo nos ha mostrado cómo podemos interrumpir este proceso. Vamos a desarrollar entonces otra fórmula, una que sirva específicamente para contrarrestar la depresión. Mira, quiero ser lo más práctico contigo, como me sea posible. Aunque no soy especialista, déjame decirte, hay alguien que conozco que sí es especialista y nos ha dado esta carta como el mayor recurso para la humanidad, es la carta de amor de Dios a cada ser humano. Es el manual completo del fabricante, así le llamo yo, nos ayuda a vivir felices aquí y felices por la eternidad. Comenzaremos con el mismo ingrediente, una pérdida, una herida, un chasco. Pero en vez de permitir que el resentimiento invada nuestro ánimo, añadiremos la gracia. En vez de agrandar el infortunio, lo haremos un motivo de oración siguiendo el consejo de Pablo. Y aunque podemos estar en un problema, más allá por encima de ello estaremos en la gracia de Dios que a su tiempo nos rescatará. Pero permíteme una aclaración. Hay cristianos que piensan que es un pecado sentirse triste siquiera por un momento. Sienten que deben tener un rostro sonriente 24 horas al día, los 365 días del año. Y puede llegar a ser una carga muy pesada porque no es natural. Mira, es perfectamente normal sentir tristeza después de una pérdida y decepción. Y en general, esa es la manera como la naturaleza nos ayuda a hacer una pausa y recobrar el aliento. Y como parte de su gracia, Dios simpatiza con nuestra tristeza. Sí, Cristo comprende cómo nos sentimos. Es cierto que no podemos eliminar los sentimientos de tristeza, pero podemos vencer la depresión y quitarle el poder de aplastarnos. Muy bien, repasemos. Hemos sufrido una pérdida y le hemos agregado gracia. Ahora pasamos al siguiente elemento y lo multiplicamos por... ¿qué cosa? Sí, gratitud. La gratitud es poderosa, nos concede energía creadora y el resultado es la paz. Y cuando aplicamos esta receta, experimentaremos la misma paz de que gozaba San Pablo, quien estaba contento en toda circunstancia y proseguía confiado siempre hacia adelante. Esta es, amigo y amiga, la manera como podemos contrarrestar la depresión. A las decepciones de la vida, agreguemos desgracia. Multipliquemos el resultado por la gratitud y experimentaremos la paz. Bueno, preguntará alguno, ¿y esto da resultados reales? Eso de gracia y gratitud pueden parecer un tanto vago, hasta suena como escapismo, puede decir alguien. ¿Pueden estas virtudes realmente ayudarnos a resolver los problemas del mundo real? Permíteme darte un ejemplo. Si esta joven esposa llamada Sandra visitó a un consejero espiritual, se la veía muy deprimida. Comenzó a contar una larga y penosa historia acerca de su esposo. Según ella, él la trataba con desprecio. Nada que ella hiciera parecía agradarle. Y cada día ella temía el momento cuando él volvía del trabajo. Ahora bien, Sandra era una hermosa joven, pero la sensación de ser rechazada la había transformado en una esposa desanimada, tensa y frígida. Y mientras más ella sentía el desprecio de su esposo, menos motivada se sentía para agradarle. Así que Sandra había caído en un círculo vicioso. Se sentía atrapada por la depresión. Así que el consejero le ofreció a José una sugerencia específica. Le dijo que haga una lista de 10 cualidades buenas de su esposa y agradezca a Dios por ellas. Le dijo, hágalo 2 veces por día, en la mañana y en la tarde, mientras vuelve a su casa de su trabajo. Bueno, la tarea no parecía muy difícil, de manera que José accedió y comenzó a darle gracias a Dios por los buenos rasgos de su esposa. Y antes de mucho, Sandra comenzó a cambiar. Se volvió más afectuosa. Y José siguió agradeciendo. Y Sandra creció en su respeto propio y se liberó de la depresión. La gratitud produce gratitud. Amigo y amiga, la gratitud es poderosa. No es un escape ni un vago ejercicio espiritual. Nos ayuda a enfrentar problemas reales en el mundo de la realidad. Ayuda a contrarrestar la depresión. No olvidemos esto. No hay nada que pueda tener un impacto positivo mayor en nuestra salud mental que el espíritu de gratitud. Todos tenemos que afrontar épocas en las cuales los muros de la depresión parecen estar a punto de desplomarse sobre nosotros. Todos somos azotados por pérdidas y decepciones. Y hay ocasiones en que la esperanza apenas se vislumbra como un puntito de luz a la distancia. Pero en esos oscuros momentos podemos recurrir al precioso mensaje que Pablo nos ha dejado en Filipenses y beber del espíritu de gracia y gratitud que brota de estas páginas. Entonces veremos cómo las tinieblas de la depresión poco a poco ceden ante la luz de la presencia de Dios. Y para finalizar, amigo y amiga, es mi deseo de que de aquí en adelante seas capaz de vencer la depresión. Porque ya tienes la fórmula. Y cuando surge el resentimiento, cuando el desánimo comienza a manifestarse, te ruego que te detengas. Lee nuevamente todo el libro de Filipenses y léelo en el contexto donde se encontraba San Pablo. Y comienza a hacer una lista de todas las cosas por las cuales debes manifestar gratitud. De hecho, comienza cada día con un momento de gratitud postrado sobre tus rodillas. Recuerda las bendiciones. Recuerda el infalible amor de Dios, afirma tu mente en la gracia de Dios y descubrirás que no hay fuerza en el mundo capaz de derrotarte. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta maravillosa carta a los filipenses. Gracias por haber inspirado tanta gracia y gratitud en las profundidades de un calabozo. Gracias te damos por tu amor que nunca falla. Queremos tener la capacidad que Pablo demostró de estar llenos de gozo en cualquier circunstancia. Te rogamos que desde ahora en adelante nos ayudes a vencer el espíritu de la depresión por medio del espíritu del agradecimiento. Te alabamos por escuchar nuestro ruego y gracias por responderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos nuevamente. Espero que el programa haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Así que visítanos en nuestro sitio de internet, donde podrás obtener nuevamente este programa y verlo y recomendarlo a tus amigos. Será entonces hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.